las medidas del llamado paquetazo. Consideran dos periodistas independientes que Cuba estaría al borde de una hambruna. La Corte Suprema de Estados Unidos da un fallo unánime a favor del expresidente Donald Trump. Imponen toque de queda en Haití tras estallido de la violencia durante el fin de semana. Y Arabia Saudita y Rusia prolongan recortes de su producción de crudo para impulsar los precios.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 4 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Concluir el primer fin de semana en Cuba con las medidas de el paquetazo y la subida de los precios de los combustibles, las reacciones no se hacen esperar. Los almendrones duplican sus precios. El cubano de a pie será el principal afectado y dentro de estos, los jubilados serán uno de los que más sufrirán, sostienen expertos. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe y las reacciones del activista pro derechos humanos Adels Bogne Gamboa.
Entra en vigor el llamado paquetazo, es decir, una serie de medidas aprobadas por el Parlamento castrista, que inician con la subida de los precios de los combustibles y la reacción natural no se hace esperar.
Pues les pongo un ejemplo, el tramo de Guanabo a La Habana costaba hasta hace una semana alrededor de 500 pesos, y la gente se estaba quejando, costaba 1000 pesos. El tramo de aquí donde yo vivo, donde desde Toyo hasta La Habana, que son alrededor de 3 kilómetros, costaba 150 pesos y ya en el día de ayer costaba 300 pesos.
Adel Bogne Gamboa se refiere al precio de los taxistas privados o boteros que manejan los conocidos almendrones. Según datos oficiales, en La Habana están en servicio menos de la mitad de las guaguas existentes en 2021. Pero el oficialismo dice que las condiciones están creadas para la implementación del paquetazo.
Para cualquier lado que tú mires, no hay de nada. Tú miras para la salud, no hay salud. Miras para la educación, no hay educación. Miras para la alimentación, no hay alimentación. Miras para la energía, no hay energía. O sea, que aplicar un paquetazo económico, que lo que significa es que van a subir los precios en la mayoría de las cosas que usan las personas, de las cosas que consumen las personas, como es la transportación, como es la electricidad, como es el gas.
El cubano de a pie será el principal afectado con la subida de los precios, sostienen expertos. Y dentro de estos, los jubilados. En un país donde la dinámica demográfica muestra una tendencia sostenida al envejecimiento. El 22% de la población cubana supera los 60 años.
Mi preocupación es esa, que todo se siga subiendo más de precio, sobre todo con las personas vulnerables, sobre todo con los ancianos que todavía tienen una pensión de 1.500 pesos. En lo que todo esto está sucediendo, hay gente que, sobre todo en la tercera edad, que es una edad tan vulnerable, que sigue cobrando 1.500 pesos, 1.500 pesos que ahora mismo no alcanza para nada.
Luis Guardia, Martín Noticias.
El costo de la canasta básica para dos personas en Cuba es de casi 20.000 pesos mensuales, según un análisis del economista Omar Eberleni, en el que toma en cuenta los precios máximos de los alimentos publicados por la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Eberleni, que califica su análisis de muy conservador, incluye el mínimo necesario para la subsistencia de dos personas. Para ello asumió los precios máximos que publica la ONEI para la provincia de La Habana, aunque aclaró que estos no distan considerablemente de los existentes en el resto de las provincias. Eberleni explica en su texto publicado en La Joven Cuba que hay diferencias y similitudes nacionales en la tabla relacionadas, entre otras causas, en los diferentes niveles de ingreso por las provincias. No obstante, en todos los casos, el precio para adquirir una cantidad de estos productos necesaria para garantizar una alimentación básica sobrepasa con creces el salario promedio. El economista utilizó una tabla con las cantidades mínimas de 17 productos y calculó que para adquirirlos se necesitan 19.975 pesos mensuales. Teniendo en cuenta que el salario promedio de un cubano es de 4.219 pesos en moneda nacional, según el último reporte disponible del 2022. Y dos periodistas independientes consideran que el pedido de auxilio del gobierno de Miguel Díaz-Canel al Programa Mundial de Alimentos confirmaría que Cuba está al borde de una hambruna. Yolanda Huerga tiene sus opiniones en el siguiente reportaje.
La delegación del Programa Mundial de Alimentos en la isla confirmó en un comunicado que el régimen de Miguel Díaz-Canel pidió apoyo al organismo para continuar la entrega mensual de un kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de 7 años en todo el país.
Eso demuestra el estado caótico en que está la economía nacional y no hay producción. Solamente 3 provincias han podido abastecer la cuota normada de los niños hasta 7 años con la producción nacional de leche.
Indicó el economista y periodista independiente habanero Orlando Freire Santana.
Pero lo que sucede es que como las finanzas externas del país están en crisis, es muy difícil que haya dinero para importar toda esa leche. La situación caótica que tiene el país está como para pedir muchas cosas.
La escasez de leche no es algo nuevo, pero se ha intensificado en los últimos meses. Algunas provincias han recortado la población priorizada o reducido las cantidades entregadas, mientras que otras han empezado a distribuir como sustituto bebidas vitaminadas. Todavía se puede hallar leche líquida y en polvo en algunas de las empresas del sector privado, pero a precios inaccesibles para la mayoría de los cubanos. El apoyo humanitario de muchos países a Cuba, incluyendo los de la Unión Europea y Estados Unidos, no ha escaseado durante décadas.
La petición de ayuda oficial al Programa Mundial de Alimentos es para muchos una novedad. Sin embargo, el régimen siempre ha sido el mendigo pedigüeño que habla por la multitud hambrienta,
precisó Eber Oscar Matos Leiva desde Moa, Holguín.
Al pueblo con cuyas carencias impuestas justifican su constante lloriqueo, le arrojan algunas migajas y lucran con el resto de lo que le tumban a sus socios y a organizaciones y gobiernos.
A mediados de febrero, las autoridades cubanas aclararon que el Estado no puede afrontar la demanda de más de 2.000 toneladas mensuales de leche. Pero más adelante, el 29 de febrero, horas después de que se hiciera pública la petición de auxilio al Programa Mundial de Alimentos, aseguraron que la distribución de leche en polvo en el país estaría garantizada para los meses de marzo y abril. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Médicos hondureños rechazan la presencia y la falta de transparencia del Estado en torno a la contratación de galenos cubanos que recientemente llegaron a Tegucigalpa. Críticos de las misiones médicas castristas argumentan que son una forma de esclavitud moderna. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras, del activista hondureño Juan Flores, así como de Javier Larrondo, director de Prisoners Defenders.
Decenas de personas recibieron en Honduras a esta brigada de médicos cubanos que trabajarán durante 2 años en el país centroamericano, a pesar de las fuertes críticas del gremio local.
Primero, hay que tener empleados a los médicos hondureños. Tenemos más de 11.000 médicos que están desempleados. Segundo, cumplir los criterios de una brigada. Una brigada es gratuita. No debe cobrar ni estipendios ni salarios.
La colaboración médica de Cuba con Honduras comenzó en septiembre de 1974, luego de los destrozos del huracán Fifi, y desde esa fecha han mantenido convenios bilaterales hasta que se retiraron después de la cuestionada salida del poder del entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro, la actual presidenta del país.
Esto lo hemos hecho saber a la congresista María Elvira Salazar, al congresista Díaz Balar, incluso al senador Marco Rubio, que necesitamos apoyo como hondureños, que no nos dejen solos, que también sean más rigurosos con este gobierno, la señora Xiomara Castro. Actos de corrupción y máximo ahora llegando este contingente de médicos cubanos donde estamos a vísperas de próximas elecciones en Honduras.
El polémico tema de la esclavitud de estas misiones de trabajadores cubanos en el exterior fue tratado en la audiencia oficial número 189 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora se indica que llegan 100 médicos a Honduras por mandato de Xiomara Castro, lo que la convierte en cómplice de crímenes de lesa humanidad, de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos.
Según denuncias del Colegio Médico Hondureño, a comienzos de febrero de este año, 30 galenos fueron despedidos de sus puestos puestos de trabajo en Honduras. Aseguran que la causa responde a no estar inscritos en el Partido Libre que lidera la presidenta Xiomara Castro. Los despidos ocurrieron justo cuando el gobierno de Castro hizo el anuncio de la llegada de este contingente de médicos cubanos. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El servicio de asesoría legal Cubalex lanzó una nueva campaña para denunciar las deficiencias en la atención médica a personas privadas de libertad con padecimientos mentales en Cuba, informó el abogado del grupo de trabajo de la organización, Alain Espinosa, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
En este caso puntual se está llamando a la denuncia de este tipo de situaciones porque es una de las situaciones que hemos estado registrando en el corto tiempo y que realmente tiene una repercusión muy grande en la población penal y en todas aquellas miembros de la sociedad civil que estén en esta situación, porque hemos logrado identificar un grupo significativo de muerte bajo custodia del Estado, en las que prima sobre todo la negación de la atención médica a la persona. En muchos casos, esta negación de atención médica tiene un trasfondo político o lo que busca es obligar a la persona a inhibirse de ejercer cualquier derecho humano que le asista o básicamente para evitar que tanto ellos como sus familiares o el entorno, en el caso de aquellas personas que pertenecen a algún tipo de organización de derechos humanos, algún tipo de organización de activismo político o que directamente forman parte de la sociedad civil independiente, de que se abstengan de denunciar todas aquellas violaciones de derechos humanos a las cuales tienen acceso o conocimiento.
3:12, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos, por votación unánime de 9-0, restableció el lunes a Donald Trump en las boletas primarias presidenciales de 2024, rechazando los intentos estatales de responsabilizar al expresidente republicano por los disturbios en el Capitolio. Los jueces dictaminaron un día antes de las primarias del supermartes que los estados no pueden invocar una disposición constitucional posterior a la guerra civil para impedir que los candidatos presidenciales aparezcan en las boletas. Ese poder reside en el Congreso, escribió el tribunal en una opinión no firmada. El resultado pone fin a los esfuerzos en Colorado, Illinois y Maine y otros lugares para sacar de la boleta electoral a Trump, el favorito para la nominación de su partido, acusado de intentar revertir su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden, agravado por el ingreso al Capitolio de manifestantes el 6 de enero de 2021. El caso de Trump fue el primero en la Corte Suprema que se ocupa de una disposición de la 14ª enmienda que se adoptó después de la Guerra Civil, que buscaba impedir que exfuncionarios señalados de participar en una insurrección volvieran a ocupar cargos públicos. Y los votantes estadounidenses en varios estados acuden a las urnas en el denominado Supermartes este próximo 5 de marzo para elegir al candidato presidencial de su partido, sea demócrata o republicano. Desde la Voz de América en Washington, informa Yoconda Tapia.
Los votantes de 15 estados de Estados Unidos y Samoa Americana acudirán a las urnas este martes 5 de marzo para elegir al candidato de su partido, demócrata o republicano, para las elecciones presidenciales de noviembre. Se espera que el presidente demócrata Joe Biden y su predecesor republicano Donald Trump estén más cerca de asegurar la nominación de su partido. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que va detrás de Trump en la nominación de su partido y que ganó su primera primaria aquí en Washington, D.C. el domingo, dijo en el programa Meet the Press de NBC que continuará en la carrera mientras los votantes quieran que esté. Mi enfoque es que debemos empezar a respetar el dinero de los contribuyentes. Necesitamos reducir el tamaño del gobierno. Necesitamos asegurar nuestras fronteras y ser un país de ley y orden, y creemos en la paz a través de la fuerza. La inmigración también se encuentra entre los temas en los que el expresidente Trump decidió centrarse en el supermartes.
Ni una vida estadounidense inocente más debería perderse a causa de la delincuencia migratoria. Tenemos que detenerla.
En tanto, el sábado, la primera dama Jill Biden habló sobre otro tema que, según él,
está considerando una prohibición nacional del aborto. Donald Trump es peligroso para las mujeres y para nuestras familias.
Es casi seguro que el presidente Biden será el candidato de su partido. Del lado republicano, Trump necesita conseguir al menos 1.215 delegados para asegurar oficialmente la nominación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en varias entrevistas televisadas, defendió la política de inmigración del presidente Biden en momentos en que las encuestas muestran que los votantes de ambos partidos están cada vez más preocupados por el flujo constante de migración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En el programa Face the Nation de la cadena CBS, Mayorkas rechazó los informes publicados recientemente en el diario The Washington Post de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha elaborado planes para liberar a miles de inmigrantes y reducir su capacidad para retener detenidos después del fracaso de un proyecto de ley fronterizo del Senado que habría eliminado un déficit presupuestario de $700 millones. Mayorkas contestó además a los informes de CBS de que el presidente Biden está considerando una acción ejecutiva para suspender la entrada de extranjeros cuando se determina que su llegada no es lo mejor para el país. El audio es cortesía de CBS.
We've taken executive actions. Former President Trump.
Él dice que en el pasado, administraciones han tomado medidas ejecutivas, que el expresidente Trump invocó la disposición legal 212F y los tribunales lo prohibieron. Por eso, cuando se toman medidas administrativas, muchas veces se litigan y no perduran. Él dice que el pueblo estadounidense merece y espera soluciones duraderas y que el Congreso debe cumplir con las expectativas del público estadounidense. En el programa State of the Union de CNN, Mayorkas rechazó los recientes comentarios del gobernador de Texas, Greg Abbott, de que el presidente Biden debería utilizar más autoridad ejecutiva para tomar medidas en la frontera sur. Mayorkas dijo que la acción administrativa no sustituye a una solución duradera e insistió en que el Congreso necesita aprobar la propuesta fronteriza bipartidista que fracasó en febrero. Biden pidió el año pasado al Congreso que proporcionara más fondos para la aplicación de la ley. Sin embargo, el mes pasado, un proyecto de ley de inmigración bipartidista se estancó en el Senado de Estados Unidos, después de que el expresidente Trump dijera a los republicanos que no lo apoyaran. A mediados de febrero, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó por estrecho margen dos artículos de juicio político, acusando a Mayorkas de hacer declaraciones falsas al Congreso y de no hacer cumplir las leyes de inmigración estadounidenses, que según los republicanos provocan flujos récord de migrantes a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:18 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Haití impuso un toque de queda tras un estallido de violencia durante el fin de semana en el que pandilleros asaltaron las dos cárceles más grandes del país y liberaron a los prisioneros. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Horas de tensión en Haití. El gobierno decretó el domingo el estado de emergencia en Puerto Príncipe luego del ataque a una cárcel que dejó al menos una decena de muertos y permitió la fuga de miles de presos. Las medidas incluyen un toque de queda nocturno que se extenderá al menos hasta el miércoles. Desde el jueves, bandas armadas atacaron lugares estratégicos de Puerto Príncipe, diciendo que querían derrocar al controvertido primer ministro Ariel Henry, quien está en el poder desde 2021 y que debía abandonar su cargo a principios de febrero. El mandatario se encontraba en Kenia para firmar un acuerdo para el envío de policías del país africano, como parte de una misión apoyada por la ONU para ayudar a restablecer el orden en el país caribeño, azotado por las pandillas. Haití se enfrenta a una grave crisis política, humanitaria y de seguridad desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Las fuerzas de seguridad se ven desbordadas por la violencia de las bandas que han tomado el control de zonas enteras del país, incluida la capital.
Pasamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei convocó a la oposición a un gran acuerdo político para superar la crisis económica y social del país. Juan Ignacio González tiene los detalles.
Fiel a su estilo confrontativo y desafiante, el presidente Javier Milei convocó a la oposición a firmar un nuevo contrato social para defender la Argentina y rescatarla de la crisis luego de décadas de fracasos, según afirmó en su primer discurso de apertura de las sesiones en el Congreso de la Nación. Llamó a firmar el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba un acuerdo sobre 10 políticas públicas que incluyen protección de la propiedad privada, equilibrio fiscal, reducción al 25% del gasto público, fuertes reformas tributaria, laboral, jubilatoria y política y apertura del comercio internacional, además de un paquete anticasta para eliminar todos los privilegios de los dirigentes políticos.
Quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso.
El presidente de la bancada del peronismo, Germán Martínez, dijo que se olvidó de la situación que vive el pueblo.
Porque no hizo ninguna referencia a ningún problema de la vida cotidiana de los argentinos. Estas son mis ideas. Si no te gustan estas ideas, las impongo igual.
Desde el Frente de Izquierda, la ex candidata a presidente y diputada Miriam Breckman señaló que ocultó la realidad profundizando una política de ajuste.
¿Lo escucharon hablar del precio de los alimentos? ¿Lo escucharon hablar del precio de los alquileres? Juntó todos los clichés de la derecha argentina para poder ocultar lo que verdaderamente está haciendo.
Mientras desde la Unión Cívica Radical, uno de los partidos más defensor de las políticas públicas, el diputado Facundo Manes insistió en la necesidad de alcanzar acuerdos.
Y el consenso, el diálogo, las políticas de Estado tienen que nacer justamente hablando, no con imposición. Pero es bueno que haya entendido el presidente que hay que dialogar, pero tengo miedo de rasgos autoritarios.
El sector más presionado y en conflicto con el presidente son los gobernadores de las provincias, con fuertes diferencias en los giros de fondos y recortes de presupuestos. El gobernador de Córdoba, Martín Sharjora, reconoció la convocatoria.
Entre todas las fuerzas políticas, para que justamente tenga legitimidad y que Argentina, después de muchos años, pueda tener una previsibilidad.
En medio de una profunda crisis económica, Argentina enfrenta un 2024 muy difícil, ya que los acuerdos políticos parecen estar lejos de lograrse. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Pasamos a Chile, donde las autoridades confirmaron la muerte de un ex militar venezolano que fue secuestrado en días recientes en Santiago de Chile. Con los detalles, Gustavo Cherquis.
La Fiscalía de Chile confirmó que el viernes fue hallado el cuerpo sin vida de Ronald Ojeda, un ex militar venezolano que fue expulsado del ejército venezolano acusado de conspiración y que fue secuestrado el 21 de febrero en su vivienda en Santiago de Chile por 4 personas que se presentaron como funcionarios de la policía chilena. Héctor Barros, fiscal que lleva el caso, precisó que, por presuntamente estar involucrado con el hecho, fue detenido un joven venezolano de 17 años en situación migratoria irregular y ofreció otros detalles.
La data de muerte aproximada, de acuerdo al médico de MECRI, señala que es entre 7 y 10 días, por lo tanto es coincidente además con la edad, con la fecha en que se produjo el secuestro.
Catalina Barría, investigadora de la policía, detalló que el cuerpo de Ojeda, que estaba en Chile como refugiado, estaba enterrado a 1,40 metros de profundidad en Maipú, una zona popular de la capital chilena. La plataforma unitaria de la oposición venezolana condenó el asesinato de Ojeda y exigió al Estado chileno profundizar la investigación para determinar las causas y castigar a los autores materiales e intelectuales. El caso tomó relevancia cuando, desde que se hizo público, circuló la hipótesis sobre una presunta operación de contrainteligencia venezolana que fue negada y descartada por el parlamentario chavista Diosdado Cabello. Medios chilenos también han manejado la posibilidad de que el secuestro y muerte de Ojeda esté vinculado con el crimen organizado, pues, tal y como han denunciado las autoridades, en Chile opera el Tren de Aragua, una banda criminal que surgió en Venezuela y que se ha ido extendiendo por varios países de Latinoamérica. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
3:24 minutos, tiempo de noticias internacionales. Arabia Saudita y Rusia prolongan recortes de su producción de crudo para impulsar los precios. La AFP con el informe.
Arabia Saudita y Rusia anunciaron el domingo que extenderán los recortes voluntarios de su producción hasta mediados de 2024. Los saudíes producirán cerca de 9 millones de barriles de petróleo diarios, muy por debajo de su capacidad de bombear 12 millones. Rusia, en tanto, recortará su producción de petróleo en 471 mil barriles diarios. Irak, un peso pesado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, anunció que también extenderá sus recortes voluntarios de 220 mil barriles. En abril de 2023, varios miembros de la OPEP implementaron reducciones voluntarias de la producción en más de 1 millón de barriles diarios. Ese anuncio aumentó brevemente los precios del petróleo, pero no logró su objetivo de apuntalar las cotizaciones del crudo de forma duradera. Los inversores esperaban la extensión de los recortes, y antes del anuncio, los precios del petróleo subieron el viernes. El West Texas Intermediate estadounidense superó los $80 por primera vez desde noviembre, y el barril de crudo Brent del Mar del Norte alcanzó su nivel más alto en un mes y cerró la jornada con una subida del 2% a 83,55. Pero estos niveles todavía están lejos de los casi $100 de finales de septiembre y muy lejos de los $140 a los que trepó el petróleo tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
El Papa Francisco, que tiene 87 años, ha dicho estar aquejado de bronquitis en un evento del sábado en el que no pudo leer su discurso a causa de la tos.
Así lo anunció él mismo el sábado durante un evento en el Vaticano, en el que no pudo leer su discurso a causa de la tos. No obstante, el pontífice sí recibió al jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz. Aquejado de un ligero cuadro gripal, Francisco tuvo que ir el miércoles a un hospital de Roma para someterse a exámenes de control. Esa mañana celebró su audiencia general en el Vaticano, pero no leyó su texto. El Papa de 87 años, que se desplaza en silla de ruedas, tuvo una serie de problemas de salud en los últimos años, en particular en las rodillas, las caderas y el colon. También fue operado del abdomen en junio y en diciembre tuvo que cancelar su viaje a Dubái para la COP28, la gran cita anual del clima organizada por la ONU, a causa de otro cuadro de bronquitis.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre nuestro universo y de qué está hecho el medio interestelar.
La naturaleza y composición del medio interestelar, ese vasto océano cósmico que se extiende entre las estrellas, continúa siendo en gran medida un misterio. Uno de los principales componentes del medio interestelar es el gas, que se encuentra disperso en varias nubes conocidas como nebulosas. Esas nubes están compuestas principalmente por hidrógeno, el elemento más abundante en el universo, junto con trazas de helio y otros elementos más pesados. El gas interestelar es fundamental para la formación de nuevas estrellas y sistemas planetarios, ya que proporciona el material a partir del cual se condensan y se fusionan las estrellas. Además del gas, el medio interestelar está poblado por partículas diminutas de polvo cósmico, que se forman a partir de la condensación de materiales expulsados por estrellas en explosiones de supernovas. Este polvo, compuesto principalmente por silicatos y carbono, juega un papel crucial en la formación de planetas y en la absorción y dispersión de la luz. La radiación interestelar, que abarca desde la luz visible hasta los rayos X y gamma, impregna el medio interestelar y proporciona valiosa información sobre su estructura y composición. Por otro lado, la radiación cósmica de fondo, un eco del Big Bang, revela pistas sobre la historia y la evolución del universo. El medio interestelar también está impregnado por un campo magnético que desempeña un papel crucial en la dinámica y evolución de las nubes de gas y polvo. Este campo magnético influye en la formación de estrellas y en la propagación de ondas de choque y turbulencias en el medio interestelar, contribuyendo así a la compleja red de interacciones que dan forma a nuestra galaxia. Por tanto, el medio interestelar es un vasto y complejo entorno cósmico que desempeña un papel fundamental en la evolución y estructura del universo. Desde el gas y el polvo cósmico hasta la radiación y el campo magnético, sus componentes esenciales ofrecen las pistas sobre los procesos físicos que dan forma a nuestro cosmos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Cuido del mare luce, tira forte il vento.
Este que canta es Lucio Dalla. Y esta es su canción más famosa. Se titula Caruso y está dedicada al tenor italiano Enrico Caruso. La escribió el también italiano Lucio Dalla, quien nació un 4 de marzo de 1943 y falleció el 1 de marzo de 2012, casi a punto de cumplir 69 años. Lucio Dalla, con 50 años de vida artística, compuso un sinfónico.